pasan 28 minutos de las 10 de la mañana. Le agradecemos mucho al periodista de Brecha, Samuel Blissen, que esté aquí en los estudios de la radio. Muchas gracias por venirse.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bien, y venirse así, al toro, al digamos, toro. Inmediatamente, una vez que...
No, pero uno tiene que aprovechar los segundos de fama.
Claro, claro, los focos cuando se prenden hay que estar ahí. Samuel, ayer el semanario Brecha anunció que había tomado la decisión editorial de hacer público, de poner a disposición del público, mejor dicho, todo el material que vos personalmente habías podido conseguir vinculado a lo que se denominó el archivo Berruti, que es toda esa información que, a partir de una investigación que ordenó la ex ministra Susana Berruti, se pudo conseguir en el Ministerio de Defensa. Claro. Esta no es una actitud muy usual en el periodismo uruguayo, al menos. Últimamente ha empezado a producirse una tendencia de periodismo colaborativo en otros países de América Latina, sobre todo, pero en Uruguay no es muy habitual que un medio de prensa decida compartir con los demás la información que tiene. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué los llevó a considerar que era una buena cosa abrir todo esto, que además es un volumen bastante importante, ¿no?
Claro. Es decir, hay dos razones. Una íntima, o sea, si no lo colgamos ahí, todos los colegas me empiezan a pedir información y tengo que estar buscando y es terrible. Y la otra, la verdadera, es que el material ese es un... requiere el trabajo de mucha gente. Entonces, a mí me tomó meses leer algunas cosas, pero no,
es ni siquiera imposible leer todo,
ni siquiera todos los rollos que tengo, ¿no? Claro. Sobre este asunto, pero me puedo equivocar, se me pueden pasar las cosas, puedo no tener un criterio correcto sobre la información que está ahí. Entonces digo, si esto lo que importa es desnudar lo que fue la inteligencia militar en democracia. Y si tiene un interés público y si puede tener algún tipo de consecuencia política, institucional, ahora se está hablando de reglamentar la actividad de la inteligencia, por ejemplo. Es decir, me parece que eso sobrepasa cualquier interés individual de tener
la exclusiva
o ese tipo de cosas. Entonces, llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a darlo a publicidad. Y la idea es abierto a todos por un criterio de transparencia. Porque, uh-huh. ¿Por qué puedo tenerlo yo y no los puede tener los demás? Y segundo, porque, digamos, creo que trabajando con los colegas vamos a ir
generando una retroalimentación.
Claro, exactamente. Esa fue la razón. Uh-huh. ¿Que no había antecedentes en Brecha? No lo sabía. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque quizás no teníamos nunca o nunca tuvimos un volumen de información tan grande como este.
Claro.
Y bueno, sé que en otros lados nos han dicho, bueno, porque han aparecido algunas críticas. Es como Wikileaks, está fuera de contexto, no sé qué. Pero creo que puede ser un aporte al conocimiento y un aporte a los colegas, ¿no?
Claro, digo, además es un aporte que no es exclusivamente para los periodistas.
No,
decir,
por supuesto.
En realidad, al colgarlo en la página web,
para todos.
Ahí puede acceder
claro.
Puede acceder un ciudadano cualquiera que tenga, bueno,
un interés
particular en indagar allí.
En ese sentido te diría, es decir, está el principio de la democracia informativa y la transparencia. Es decir, y ese es otro aspecto. Estos documentos hace mucho tiempo que están. Y sin embargo, no son de acceso a la gente, ni a los periodistas, ni a las organizaciones de derechos humanos, ni a los posibles interesados. Entonces, voy a decir, ¿por qué? Entonces, yo que tengo la posibilidad de compartirlo, los comparto. No creo que la gente, o sea, si la gente entra por curiosidad, se va a aburrir notablemente, porque es un trabajo muy tedioso y estar buscando algo. Además, no sabe qué buscar.
Claro.
O sea, ¿qué es lo que va a buscar un particular? Si lo mencionaron a él, bueno, no hay mecanismos para que pueda hacer una búsqueda,
por ejemplo. Claro.
Eso sí lo pueden hacer los periodistas, porque al ordenar la información pueden brindar digamos, material trabajado, material claro. que oriente a la gente, que le diga, mira lo que pasa. Sí. Esto tiene otra pata. Nosotros en la Facultad de Información y Comunicación, hicimos un proyecto de extensión con familiares y con, digamos, la pata de archivología de
con
la
familiares,
facultad.
Que es el grupo de familiares.
El grupo de familiares, exacto. O sea, es un trabajo de extensión cuyo resultado va a ser volcado a familiares. Ajá. Pero entonces hay un interés y una colaboración de familiares en hacer ese trabajo. Y después lo estamos haciendo con archivología y con un departamento de la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. ¿Y la idea cuál es? La idea es generar un programa y realizar el cruzamiento de todos los datos que puedan generar nueva información.
Ahí sí el ciudadano común, después que terminen ustedes claro, eso, claro, ahí sí va a haber exacto. una forma de, por ejemplo, buscar el nombre de una persona. Claro.
Y eso es lo que debería haber hecho el Estado. Claro. O sea, que además tiene los recursos. Nosotros no sé hasta dónde vamos a llegar, porque la tarea es inmensa. Fíjense, nosotros colgamos ahí más de 14.000 documentos. Solo el archivo Berruti tiene 3 millones de documentos. Y si se trabaja en como una base de
documentos, un documento es un papelito,
es una foto TIFF, o sea, es sí. un archivo TIFF, sí. Es la microfilmación, sí. vamos a decir, la fotografía de un documento real. Entonces, no está el papel, está la micro. Sí. Pero son 3 millones. Claro, y cada uno de esos es una página, un papel nuevo.
Claro, y hay desde partes de informantes.
Hay de todo,
documentos de identidad.
Sí, por el índice. Fotografías. Por el índice del archivo, tú tenés, por ejemplo, cantidad de rollos que se refieren al archivo general. O sea, es el archivo general de la inteligencia. Entonces, ahí estamos todos.
Claro.
Estamos todos. Y creo que estamos los de izquierda y los de derecha. Los inocentes y los culpables. Sí, claro. Los bajos y los altos. Están todos ahí. Claro. Es decir, todo estaba fichado.
Es que un buen trabajo de inteligencia tiene que abarcar todo. Claro. Si no es parcial y no sirve para nada.
Claro. Claro. Tiene eso, tiene documentos de LOCOA, tiene documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, tiene los archivos de las categorías de ciudadanos, ya que ahí están los ciudadanos A, B y C. Por algunas posibilidades yo vi algunos de esos documentos, y es terrible, porque además es la historia de la infamia, pero la historia de ¿cuál es el adjetivo? Es algo incomprensible. Por ejemplo, hay documentos donde un fulano denuncia a Mengano por comunista.
Claro.
Y eso genera, es decir, y anda a saber por qué, ¿no? Porque
se pelearon por en
automáticamente
la cola del
almacén. Informe claro. y va para el
ahí
archivo
se 3. Genera toda una línea de investigación claro. de inteligencia.
O por ejemplo, alguien pide para entrar en la sanidad de las Fuerzas Armadas y se pide a inteligencia
claro.
los antecedentes. Y los antecedentes son: bueno, no debería ser contratada porque el abuelo
claro,
de esta chica firmó para hacer el plebiscito en
claro,
el centenario.
Claro.
Y esa persona no sabe lo que pasó, no sabe por qué le dijeron que no o por qué no lo recontrataron. Y ahí está la historia. Ahora, es una historia increíble. Todo eso merece ser analizado, chequeado,
primero
confrontado,
sistematizado.
Claro, y sistematizado, esa es la palabra. Bueno, no sé si lo vamos a poder hacer nosotros, porque requiere mucho esfuerzo, requiere logística, requiere insumos, es decir, pero vamos a empezar. Es decir, y eso también tiene, como en la publicación de estos documentos, es decir, el sentido de decir, bueno, acá una punta de loco de la facultad van a intentar hacer lo que debería haber hecho el Estado.
Como en tantos otros
asuntos. Claro, como en la publicación de los documentos. Porque nosotros los periodistas, por H o por B, no accedemos a esos documentos. Sabemos dónde están, te dicen que están abiertos, que hay una ley de acceso a la información que es irrestricta en materia de derechos humanos,
pero
no los encontrás. No los encontrás. Y ahí están oponiendo una cosa muy fea, que es oponer a la ley de acceso a la información la ley de habeas data. Uh-huh. Entonces tú tenés derecho a todos esos documentos. Pero, como el individuo tiene derecho también a la privacidad, entonces, si tú vas a pedir un documento, bueno, tenés que tener una razón personal. Uh-huh. Y después, si hay alguien involucrado ahí, perdón, claro, me olvidé.
Ese es el teléfono de Samuel Lixen.
Sí, perdónenme.
No hay problema. Pero estábamos entonces con la dificultad del periodismo para
acceder,
efectivamente, claro. Digamos.
Y ahí está el otro problema, ¿no? Que es muy interesante. Es decir, yo estoy convencido de que el argumento es, bueno, pero ¿y con qué criterios va a trabajar este periodista? ¿Y cómo está formado? ¿Y qué es lo que quiere decir? Y entonces empezamos a sospechar que de repente no tiene los criterios éticos, profesionales, culturales, lo que fuera, por lo tanto no se lo damos. Y entonces con ese criterio estamos siempre manteniendo el secreto.
Claro.
Y yo digo una cosa sobre estos documentos, y hago una referencia a la crónica policial. Si nosotros ocultamos estos documentos o los mantenemos en reserva, y me consta que nadie los usa, porque no podría decir, bueno, no están abiertos, pero acá hay un equipo que está trabajando. No. Es decir, ponerse a leer estos documentos. Si eso pasa, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces no hay posibilidades de conocer la verdad. Esa es la primera. Y la segunda es, te dicen, bueno, no, pero puede estar afectando la vida íntima de las personas, todo lo demás. Y en definitiva lo que hacemos es dejar que aquellos que produjeron estos materiales, esta información, vamos a llamarla así, pero detrás de eso hay tortura, detención, uh-huh, interrogatorios, etcétera, ¿no? O vigilancias. Lo conocen los militares. Si están ocultos, esa información es para el chantaje, para la presión, para lo que fuera.
Entonces, no, y además sigue manteniendo su cuota de poder, mientras sigan siendo los únicos que tienen
no
esa información.
No cabe ninguna duda, por algo
le
hicieron.
Además le estamos dando legitimidad, de alguna manera se le está dando legitimidad a una cosa que sucedió cuando todos, claro, los ciudadanos creíamos que habíamos terminado con el, claro, asunto.
Entonces se dice, hay 3 millones de documentos, sí, pero ahí pueden haber injertado uno falso. Ah, bueno, como pueden haber injertado uno falso, claro, no hacemos nada.
Dejamos de leer los otros 3 millones.
Es impresionante.
Claro,
yo me refiero siempre a la crónica policial, porque hay Juan Pérez, y perdonen los Pérez,
y los Juanes,
que mata a su vecino porque el perro le hizo caca en el jardín. Correcto. Y publicamos, ¿sí? Y nos olvidamos que detrás de ese Juan Pérez hay hijos, madres, sí, padres, hermanos, pareja, parejas, que están siendo sancionadas por la, o puestas en exposición por la información. Y no dejamos de dar la información por los efectos colaterales que puede tener esa información. Lo hacemos porque entendemos que esa información es de interés público. Acá es lo mismo. Si mañana me dicen, no, lo que pasa es que si vos contás que fulano fue seguido y investigado, y que se sabe dónde vive y con quién, y dónde trabaja y todo lo demás, estás afectando la privacidad de la persona. Sí, pero estamos dejando de contar de que fue investigado.
Claro que,
de que hubo,
es lo que importa.
Claro, que hubo, claro, que fuese aparatos del Estado dedicados a eso, ¿no? Es decir, yo creo que es medio ridículo la discusión que se está dando con respecto a eso, es decir, y eludiendo el hecho de que, bueno, lo primero que hay que hacer es transparentar esto.
Lixen, tenemos que hacer una brevísima pausa, pero volvemos enseguida, le da para tomar 2 mates.
2 mates, exacto. No, es así, sí, es terrible.
Pasan 46 minutos de las 10 de la mañana, seguimos conversando con el periodista de Brecha, Samuel Lixen, a propósito de la decisión que tomó el semanario de publicar en su página web el archivo Berruti, se le llamó de esta manera. Y estaba,
perdóname, los rollos correspondientes a la, el espionaje militar en democracia, que es lo que yo
ahí
tengo.
Ahí está, claro, sí, no, claro, no es todo.
No. Claro, no, además sería un volumen de información impresionante.
Son 1400 rollos.
Claro. Claro. Veníamos hablando en la pausa de algunas cuestiones vinculadas a esto y capaz que estaría bueno mencionar cuál es el vínculo que tiene el archivo, el denominado archivo Berruti con el denominado archivo Castiglioni. Porque hablamos de dos cosas diferentes, pero que en realidad no son tan diferentes.
No, por ejemplo, a ver, para dar el contexto, en la nota del diario El País del domingo pasado, que de alguna manera detonó todo el asunto Becerra, ¿verdad? Sí. Y puso en el candelero el asunto, termina diciendo...
Decirle a los oyentes que el asunto Becerra es este Leandro,
el
espía que apareció en Minas.
Claro, el espía que espiaba al PIT-CNT y al Partido Socialista.
La Federación de la Bebida.
La Federación de la Bebida. Es una crónica muy muy prolija, muy muy bien hecha, pero termina diciendo, ahora, ¿qué pasó con este espionaje? No lo sabemos, Blixen no lo dice. Y yo pongo después en brecha, no lo sé. ¿Por qué? Porque estos documentos son exclusivamente sobre los informes de los espías.
Claro, de los trabajadores de inteligencia.
Ahora, ¿no? Los tipos brindan inteligencia, es decir, ¿para qué lo hacen? En algunos casos se sabe, por ejemplo, a los diplomáticos cubanos querían interferirle en los teléfonos en sus casas. Ajá. Entonces hay espías que van al apartamento, que registran quién entra, quién sale, a dónde se mueven, y como era el portero, ¿dónde estaba el borne del teléfono?
¿Cuál era el borne del
teléfono? Claro, es decir, la entrada telefónica. Entonces hay algunos que dicen... el borne general está a 5 cuadras, ¿no? Y a mano dice hay que llevar escalera. Ahora no se sabe
si efectivamente alguien fue
el aspecto
y llevó la escalera,
está en otro lado.
Claro, no sabemos, ¿no? Si llevó la escalera, e intervino el teléfono.
Exactamente. Claro. Entonces los documentos tienen que ver con la relación estricta con los agentes. Ahora, las decisiones o las operaciones a partir de esa información,
no está.
Y debe estar en algún lado. Claro. Ahora, hablamos del Departamento 3 de Operaciones, se llama Operaciones del CID, que después fue la DGID, que después fue la DINACID. Sí. O sea, es el Departamento de Operaciones. Hay por lo menos, creo que 4 departamentos, pero hay uno que es Operaciones. Es el mismo Departamento 3 en el que estuvo Gavazzo. Es el mismo Departamento 3 en el que estuvo Ferro, el mismo Departamento 3 que hace las operaciones en dictadura. Claro. Y estamos hablando de asesinatos, desapariciones, etcétera.
Tortura, todo lo más.
Claro, como yo lo que tengo es lo de los archivos en democracia, no sé, es decir, dónde están esas informaciones, claro. Pero no ha salido nunca nada.
Ahora, ahí,
o sea, que están en otro lado.
Si uno revisa estos archivos que Brecha compartió hoy, puede ver que hay un celoso seguimiento de políticos, sindicalistas, pero también de medios de comunicación, claro, que se dedicaban a informar sobre derechos humanos.
Claro.
Incluso yo he visto algún informe de inteligencia sobre la interna de algún medio de comunicación.
Te voy a decir, claro, porque hay de varios... Pero efectivamente La República, es decir, tenían un tipo sentado ahí que además les escribía todas las semanas. Es impresionante, impresionante, ¿no?
Informes, y es interesante informes. Además que era muy muy preciso.
Porque, era preciso.
Sí. Yo, cuenta cosas que efectivamente ocurrieron.
Efectivamente ocurrieron, claro. Sí. Es decir, ese es el otro tema, ¿no? Es decir, que es la... Mirá, tú trabajaste en La República, ¿verdad? Entonces,
en esa época.
Yo publico esto tú tenés la posibilidad de, primero, determinar si eso es completamente cierto o si hubo una manipulación, si esa manipulación es producto de la equivocación del tipo o de una intencionalidad, ¿verdad?, para embromar a cualquiera, y incluso la posibilidad de ubicarlo al tipo.
Claro.
¿Ah? Claro. De repente, yo no digo, pero de repente sigue trabajando en La República.
Claro.
Y de repente no está... espiando para los militares, pero tú te lo comes como si fuera un compañero,
hace
20 años que está acá, y resulta que no es así.
Claro.
Entonces, esa es la otra razón por publicar esto, es decir, que la difusión hace que la tarea de identificación y sobre todo de tomar prevenciones se generalice.
Ahora, ¿no? Samuel, ¿cómo es posible que los civiles que pasaron por el Ministerio de Defensa, es decir, los ministros de Defensa que se sucedieron a partir de la recuperación democrática, todos sistemáticamente hayan ido a la comisión parlamentaria a decir que no sabían. Porque esto es una cosa institucional. Estamos hablando de documentos generados desde un organismo, desde una institución que está dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, ¿cómo es posible que esto se le pase a un ministro?
Voy a hacer una pausa para contestarte reclamando el segundo mate que no me dio.
Bueno, perfecto.
No, mirá, la responsabilidad del ministro no cabe ninguna duda, sí, que lo sí. es. Ahora, también es cierto de que no se piden, no se reclaman responsabilidades. O sea, salvo en lo del presidente de ANCAP, hasta por ahí nomás, ¿verdad? Las responsabilidades políticas no funcionan en este país.
Bueno, pero yo no estoy diciendo que la comisión parlamentaria le reclame la responsabilidad al ministro. Pero que el ministro vaya a la comisión, claro, y les diga lo que sabe.
Pero es por eso mismo, es consecuencia de esa actitud, porque si yo soy el responsable y digo no sé, tengo una responsabilidad por no saber.
Claro, hay una omisión de los deberes del cargo.
Pero eso ya está admitido. Entonces van, y sobre todo con respecto al Ministerio de Defensa, ¿no? Van y dicen, no, yo no estaba enterado. Hubo algún ministro que dijo, bueno, y cuando yo pedí alguna información no me la di. O sea, yo creía, yo estaba seguro, tenía la intuición de que algo había. Pero yo preguntaba y me decían, no hay nada. Claro. ¿Cómo puede ser eso, no? Es decir, si tenía la intuición, haga lo que tenga que hacer.
Claro.
Que además hay una excepción.
A ver.
Y es muy importante. Y es la doctora Berruti.
Eso iba a decir. Sí. La única que hizo lo que tenía que hacer.
Lo que tenía que hacer. Y se podía hacer. Se podía hacer. Porque si tú me decís, bueno, no, hubo 10 intentos y no, el aparato estaba de tal manera que era imposible. Pero la ancianita, la abuelita, fue ahí, entró, como era que le decían, Águila 3.
Águila 3.
Y dio vuelta a la inteligencia militar. Entonces se puede. De ahí que cuando los ministros van y dicen, yo no sabía, quedan expuestos. Ahora, en mi opinión, es una respuesta para salvar la responsabilidad. O sea, lo que tienen que decir es, no quise saber. Porque un ministro en el Ministerio de Defensa sabe que hay un aparato de inteligencia.
Claro.
Por lo tanto, o me meto...
¿Qué está haciendo el aparato de inteligencia en este momento en el que yo soy el titular?
Entonces, es que no quiero saber. Y esa fue la conducta. No quisieron saber. Por lo menos, hasta ahí. Puede ser que además tengan alguna otra responsabilidad. Pero la responsabilidad es no quiso saber. Uh-huh. Por lo tanto, dejaron hacer.
Uh-huh. ¿Y Azucena Berruti cae porque quiso saber?
Esa es una historia que a mí me gustaría que los periodistas buscáramos. Sobre ese aspecto, Azucena no ha dicho nada, ¿no? Uh-huh. Es extraño porque ella renuncia en momentos en que estaba lo de Castiglione.
Claro, hay una investigación. Cuando ella renuncia, ella había ordenado una investigación que además llega a la conclusión de que Castiglione tenía documentación.
Y que tenían que hacer el allanamiento.
Claro.
Y en ese momento renuncia. ¿Por qué renuncia? No sé, ¿no? Ella ha dicho que renuncia por razones personales o de salud. O demás. Lo que sí está publicado en Brecha,
sí,
es que ella, cuando se va del ministerio, le dice a su sucesor, a José Ballardi, que mirá que en tu escritorio quedó esto. Y después Ballardi ha dicho, yo no, en mi escritorio no había ninguna carpeta sobre esto. No sé si había carpeta, lo que había era un hecho. Habían dos, por lo menos, coroneles que habían investigado a Castiglione. Entonces, como no tiene respuesta de Ballardi, ella va a hablar con Tabaré Vázquez. Y le dice, Tabaré, está esto, y le cuenta lo que es. Y Tabaré dice, pero ¿y qué hizo Pepe? No, Pepe nada, qué barbaridad el Pepe.
Pero ahí quedó.
Y ahí quedó. ¿Y cuándo es que funciona? Porque ayer escuché, además, no, porque hubo una instancia judicial y por eso se encontró el archivo Berruti. No fue así el archivo Castiglione. Se muere Castiglione y los mismos oficiales que lo habían investigado dicen, bueno, hay que hacer algo porque ahí se van a perder los documentos.
Son los que alertan, porque además fue, digamos, un hecho siguió al otro, fue consecutivo en el tiempo.
Entonces, buscaron una causa.
Ya sabían que estaba todo ahí.
Entonces, buscaron una causa para poder intervenir judicialmente.
Claro.
Y entonces se le pidió la colaboración al actual presidente del Frente Amplio, ¿no? Y entonces él hace un escrito diciendo, puede ser que él tenga noticia de tal cosa. Entonces se hace la incautación. Pero hace 2 años que no se ha hecho absolutamente nada. Yo no entiendo. O sea, cuando tú pedís los documentos, te dicen, no, están bajo la reserva del secreto presumarial. Muy bien. Entonces uno piensa que
alguien haga algo con
que va a pasar algo. Claro. Yo como periodista digo, bueno, estupendo. Entonces, ¿cuánto? ¿En una semana vamos a tener una información para publicar? Hace 2 años. Cambió la...
No, lo que ha pasado en este tema, y pasa en otros temas también, es que el secreto de presumario se ha convertido en una muy buena excusa para no dar información sobre hechos de interés público.
Claro. Todos los secretos. Todos los secretos.
Claro, pero particularmente en el Poder Judicial con el secreto de presumario.
Claro.
Porque pasa que uno como periodista va a pedir un expediente que está archivado, que según la ley uno podría acceder a partir del archivo, y automáticamente se desarchiva.
No, pero hay veces que te dicen no porque están involucrados personas y tenemos que averiguar si esas personas quieren que usted lea ese archivo. Lo cual es la interpretación más absoluta con respecto al secreto. Y tiene comparación con el secreto bancario, porque el secreto bancario extendía el secreto sobre los depósitos, la identidad de los depositantes, pero no sobre los préstamos. Y siempre se extendió a eso. Entonces el banco prestaba, no te puedo decir si había o no había garantías, porque... Bueno, ahora se ha extendido. Hay un diputado que pidió información sobre las deudas morosas del Banco República, se lo negaron. Nosotros dijimos... vamos a hacer un pedido de acceso. Entonces los estudiantes míos agarraron y hicieron un pedido de acceso. Y el banco les contesta, no se los damos, porque nosotros, además preguntábamos, ¿quiénes son? ¿Cuál es el monto? Si habían tenido antes deudas morosas, etcétera. Y obviamente que habían tenido. Hay algunos que son morosos, que se limpian y vuelven a ser morosos.
Son los morosos consuetudinarios.
Una calecita preciosa. Y la respuesta es no, porque en tanto... el banco tiene competencia, no puede divulgar, o sea, se ampara en el secreto comercial. Ahora, cualquier banco te puede negar la información, pero el Banco República es nuestro.
Claro, o por lo menos eso dicen ellos.
Claro.
¿No?
Claro. Entonces, es impresionante, el secreto está en todos lados. Es decir, se va ampliando, entonces, cuando... uno va comprendiendo la importancia de la democracia informativa, cuando digo democracia, que todo el mundo pueda acceder a todo, se va acentuando cada vez más el secreto. O sea, el monopolio de la información en pequeñas manos que no se sabe para qué lo hace.
Se va cerrando cada vez más.
Ahora, también existe, por algunas cosas que comentabas recién, de gente que está diciendo a través de redes sociales que esto no debería haber sucedido, esta
la publicación.
La publicación de estos documentos, existe una especie de miedo a saber.
Claro.
¿No?
Y además, yo creo que hay una... una actitud personal respecto de la exposición que pueda haber. Y lo digo en este sentido. Estos documentos, y por eso es que ahí hay una tergiversación. Hay alguien en la red social que dice... no puede ser que hagan esto. Y entonces otro contesta y dice, me lo perdí. ¿Qué fue lo que colgó Brecha? Miles de documentos sobre la vida privada de los ciudadanos.
Claro,
lo cual es falso.
Ya estamos distorsionando.
Pero aun cuando fuera así. No, a ver. Siempre está la otra parte. Los militares lo saben. Entonces, yo soy un expreso político. Yo, cuando me torturaron... tuve ciertas debilidades, no digo totales, porque no fui un colaborador, pero bueno, no tuve más remedio, es decir, brinda información, perfecto. Con esa información que los milicos saben, me chantajean a mí o chantajean a otros. Entonces, ¿cómo corto yo eso?
Claro.
Lo corto muy fácil, bueno, sí, ¿y qué? Y publicalo.
Claro,
y si viene y dice, pero vos hablaste, sí, yo como tantos miles de uruguayos estuve débil ahí, ¿y cuál es el problema?
Claro.
Entonces, lo mismo pasó con las compañeras con las denuncias sobre violaciones. ¿Por qué salieron recién ahora? Porque no se animaban a dar el paso de decir, sí, fuimos violadas.
Claro.
Al no dar el paso, los militares siguen violando a las mujeres, pero claro que las siguen violando.
Claro.
Y es terrible, por ejemplo, una de las víctimas que a unos estudiantes míos hace 3 años, cuando le contó, si fue un momento muy especial, dice, bueno, mi compañero me dice, vos que sos una guerrillera tan no sé qué, es decir, en la intimidad no sé qué es lo que te pasa. Y entonces le cuenta a la estudiante periodista, lo que pasa es que cada vez que voy a hacer el amor con mi compañero me sale la cara del que me violaba. es terrible, sí. Es terrible, ¿verdad? Pero el mantener oculta la información es lo que le da poder a él.
Blixen, se nos fue el tiempo. Ha sido un gusto y le agradecemos mucho que haya venido hasta acá. Se está generando una discusión también con la audiencia, está haciendo sus aportes. Estamos recibiendo un mail de Guzmán Blixen.
Ah, es el mío.
Quiere mandar los saludos al entrevistado, dice, que además es mi padre. Y expresarle lo orgulloso que estoy por su trabajo de hoy y de siempre. Leyendo las redes sociales y las reacciones con respecto a la divulgación de los documentos que prueban fehacientemente la práctica de espionaje por parte de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Democracia por parte de Brecha, me pregunto si está mal publicar esos documentos. ¿No está aún peor que esos documentos hayan sido escritos y aún peor que las cosas allí consignadas hayan sucedido? Así que bueno. Guzmán mandó un mail.
Guzmán, lo que pasa es que está en Paraguay.
Está en Paraguay, pero claro. Bueno, queríamos compartir eso también con usted al aire. No,
correcto,
no tenemos,
le agradezco
que...
muchísimo. Yo gracias. Después le voy a resongar.
Ah, bueno.
Muchas gracias.
No, por favor.